Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Rocadictos, el programa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, dedicado a la geología, la geofísica, temblores, volcanes y demás ciencias de la Tierra. Se habrán dado cuenta, yo no soy Claudia Fará, yo soy el periodista Rodrigo de la Paz, también de la misma facultad. Claudia está de viaje, así que vamos a ser varias personas las que nos vamos a turnar aquí frente al micrófono para conducir este programa. Pero los que sí están, los de siempre, son nuestros panelistas. Saludamos a Rodrigo Fernández, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola. Bienvenido, Rodrigo. Esperamos que nos salga un buen programa contigo como reemplazante de Claudia. Saludos para ella.
Muchas gracias. También estamos con Daniel Díaz, académico del Departamento de Geofísica de nuestra misma facultad.
Hola, hola, ¿cómo están? Sí, pues aquí contento de estar aquí de nuevo. Le mandamos también un saludo a Valentina, que también está de viaje por ahí, por el mundo, así que ya volverá en un próximo capítulo.
Sí, y en el lugar de Valentina está Cristina Ortega, doctora en Ciencias de la Tierra, también geóloga de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, aquí estoy, muy contenta nuevamente de estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, el programa de hoy va a estar bastante dedicado a la sequía, hace sede aquí en este estudio. Vamos a tener como invitado al profesor René Garro, del Departamento de Geología, también de la Universidad de Chile, y del Centro de Investigación CR2, Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Recuerden que tenemos un WhatsApp para sus preguntas, para cuando llegue el momento de la entrevista, que es el 569-3771-4538, y también vamos a estar respondiendo a sus consultas en la transmisión por Facebook Live, que ustedes deberían estar también viendo en este momento. Bueno, esta ha sido una semana, aunque no lo crean, el mundo de la geología es bastante movido, mucho más de lo que ustedes creen, y tenemos varias noticias que comentar. Creo que Rodrigo nos está
teniendo el tema acá. Han pasado varias cosas en distintos ámbitos. Yo lo primero que voy a comentar es para hacer un link con lo que comentábamos la semana pasada acerca de la erosión de ciertas playas. La semana pasada mencionábamos el caso de Inglaterra, donde tenían problemas serios por erosión de unas playas y por ende estaban creando dunas artificiales para proteger, en el caso particular de la noticia que había salido, era una planta de gas que estaba a 10 metros del mar, o sea, a punto ya que alcanzaron las olas de la planta. Y bueno, el Ministerio del Medio Ambiente acá en Chile encargó un estudio a un consorcio de varias universidades, entre ellas la Católica del Paraíso, la de Playa Ancha, la Católica del Maule, que justamente para estudiar la salud de las playas de Chile. Este es un reporte que todavía no está publicado, sin embargo apareció en la prensa, ¿cierto? Algunas cosas como que el 80% de las playas del norte y centro de Chile presentan grados de erosión importante. El grado de erosión importante, estamos hablando de 1 a 2 metros por año.
O sea, que han retrocedido.
Exacto, o sea, el mar va ganándole espacio a las playas por distintas razones. Y esto puede ocurrir por causas totalmente naturales o puede ser influenciado por el hombre. Y es lo que esperamos que salga el resultado del informe para poder saber un poco las metodologías y a qué atribuyen. En la prensa, se asumía que era producto del cambio climático, pero como comentamos la semana pasada, en el caso chileno hay varios efectos concurrentes. Uno de ellos es, por ejemplo, que en Chile cada vez que hay terremotos grandes las playas se alzan en algunos lugares y en algunos lugares se hunden, ¿verdad? Y eso afecta mucho la estabilidad de las zonas costeras. Si la playa se hunde, el mar entra y la erosiona más rápidamente, se desestabiliza. Pero también hay otros efectos, como por ejemplo hay lugares donde hay represas, entonces los sedimentos que llevan los ríos quedan atrapados, no alcanzan a reponer el sedimento que las playas en forma natural van erosionando y por eso vamos perdiendo más playa. Entonces, este es un trabajo bien interesante que esperaremos, el informe completo para comentar, pero ahí queríamos comentar esa parte.
O sea, está esa complejidad de que son muchos factores, son quizás varios, no podemos factores. Señalar un único culpable.
No, no. Y en el caso justamente chileno, que es tan largo, nos cambiamos de latitud, nos cambiamos de sistema climático. En el fondo, lo que necesitamos hacer como estudios por sector, por región, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos zonas de delta donde hay mucha población viviendo en el país, pero tenemos otras zonas que no son de delta y que tenemos acantilados, por ejemplo. Entonces, son situaciones distintas que hay que estudiarlas de manera diferente. Y la otra noticia que les quería comentar era un estudio que salió publicado hace pocos días en la revista Nature, y un estudio que tiene que ver con las tasas de derretimiento de glaciares que llegan al mar. Este fue un estudio que se hizo en Alaska, digamos, bien en la parte sur de Alaska. ¿Y por qué hizo noticia? Porque las masas de hielo más grandes del planeta, como la Antártica y Groenlandia, tienen mucha parte del hielo en contacto con el mar. Entonces, saber qué tan rápido ese hielo se está fundiendo es fundamental para poder saber qué tan estables son. Y en este caso, este estudio, que ellos dicen que es el primer estudio que pudieron medir estas tasas físicamente, encontraron que las tasas eran un orden de magnitud, eso significa multiplicado por 10 veces las que la teoría decía y estimaciones previas decían.
O sea, se están derritiendo más rápido.
Digamos, no es que más rápido lo que dice el estudio, sino que habíamos subestimado las tasas a las que el mar puede fundir hielo. ¿Ya? Entonces, ahora, nota de precaución, esto es un estudio en un lugar, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones que no sabemos si realmente es extendible, por ejemplo, a un continente tan grande y con condiciones distintas como la Antártica, pero sí pone nota de que la teoría que habíamos estado manejando, cuando digo teoría, son ecuaciones que te dicen bajo ciertas condiciones marítimas, ciertas condiciones del hielo, todo este hielo se pierde por año, que esas ecuaciones puede que estén subestimando los valores reales, en el fondo. Entonces, eso era la otra noticia que les quería comentar.
Muy bien, gracias, Rodrigo. Creo que Daniel también nos trae unas informaciones novedosas.
Sí, sí, claro, son relacionadas a noticias que hemos visto en los últimos días. Tienen que ver con terremotos y con volcanes. La primera es un sismo que ocurrió en Filipinas hace poquitos días atrás, fue el fin de semana. Lo que llamó la atención es que este era un sismo de magnitud relativamente pequeña, o sea, de magnitud cercana a 6. Fueron dos sismos los que ocurrieron ahí en Filipinas y que producto de esto hubo víctimas fatales, por ejemplo, destrucción de algunas edificaciones, y eso para el contexto de nosotros, así como en Chile, suena medio extraño. Como un sismo de magnitud relativamente chica, como es un sismo de magnitud 6, puede causar este tipo de problemas.
Claro, entonces, porque nosotros estamos acostumbrados a que, no sé, hay gente que de magnitud bajo 6 no salen de la cama.
Claro, se mueve un poco y uno dice, bueno, está temblando, pero no pasa mucho más. Y eso en realidad da para conversar un poco sobre cómo nosotros, bueno, los sismos son bien distintos y hay otros factores como la profundidad de lo que ocurre que afecta también. Por supuesto que si es un sismo mucho más, que ocurre a poquita profundidad, con una magnitud como esta, magnitud 6, igual se puede provocar un movimiento mucho más fuerte y destrucción y digamos, afectar a la población de distinta manera. Pero también tiene que ver con cómo nosotros, como país, hemos estado afirmándonos un poco mejor, ¿ya? Así como construyendo un poco mejor y sabiendo mucho mejor cómo reaccionar ante situaciones como esta, ¿ya? Entonces, yo creo que hay varios factores también en esto de cómo se reacciona ante un sismo, pero nosotros constantemente en la prensa internacional estamos viendo sismos de magnitudes no tan altas que producen problemas que aquí de repente no vemos, ¿ya? Entonces eso nos habla un poquito de nuestra cultura sísmica también, ¿ya? De cómo
también
podemos reaccionar.
También influye, digamos, tiene que ver con que a distintas zonas geográficas las naturalezas de los temblores son distintas, o sea, siempre
sí.
Un temblor ahí en Filipinas va a ser de una naturaleza y por de efectos distintos a un temblor en Chile.
Claro, si nosotros vemos los terremotos grandes que han ocurrido acá en Chile durante los últimos 100 años, para acordarnos más o menos de lo que ha pasado, vemos que son sismos de características más o menos similares, que ocurren en una zona de subducción o una profundidad más o menos parecida siempre, y que pueden tener magnitudes importantes, magnitudes 8 o más mayores a 8, ¿no es cierto? En el caso de Filipinas son un poquito distintos, es un contexto también de subducción, pero pueden variar un poquito su profundidad, entonces pueden darse de una forma un poquito más somera, un poquito más cerca de la superficie, y eso causar entonces, al tener un sismo más cerca de la superficie, un movimiento que se siente mayormente en la superficie de la Tierra, que es donde vivimos.
Okay.
Otra noticia que quería comentarles la erupción del Etna. Este es un volcán que está en Italia. Y se han visto, se los quería comentar porque hay varios videos y fotografías dando vueltas en internet sobre esto, porque claro, atrae mayoritariamente por la belleza de estas imágenes, porque si uno ve estas erupciones de noche, se ve como el volcán iluminado por ríos de lava, ¿no es cierto? Y eso es como bien interesante y bonito de ver, no solamente para los geólogos o geofísicos, sino que para turistas en general. Pero quería comentarles que las erupciones de este volcán en particular pueden ser súper parecidas a las que nosotros podemos vivir en los volcanes como el Villarrica o el Osorno. El tipo de magma que tienen estos volcanes y que sacan afuera en sus erupciones es parecido, y el tipo de erupciones también son similares. Entonces es un volcán que podríamos encontrarle unos análogos acá en Chile, que de hacer erupciones como las de este tipo podrían ser parecidas.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. Creo que por mientras preparamos el tema de este programa, que va a estar centrado en sequías, y específicamente queremos responder la pregunta de cambio climático y cuánta más sequía podemos esperar en Chile, especialmente en la zona central. Así que como ese es el tema del programa, vamos a poner un tema principal que es bastante ad hoc. Vamos con Blind Melon y No Rain. Estamos de vuelta en Rocadictos. Hoy hablamos de sequía. Recuerden que pueden mandar preguntas tanto para comentar nuestras noticias como preparar sus preguntas para nuestro entrevistado, el profesor René Garro, que va a hablar sobre sequía, cambio climático. tenemos el WhatsApp, anoten, más 569-3771-4538, y también estamos recibiendo sus preguntas y comentarios en nuestra transmisión de Facebook Live, www.facebook.com/rocadictos, con C, no con CK. Y Cristina también tiene algo que comentarnos.
Sí, quiero comentar una noticia que fue publicada en la BBC, bueno, y en varias otras instancias, porque salieron dos artículos en Nature y en Nature Geoscience que hablan de que el actual calentamiento global del planeta no tiene precedente en los últimos 2000 años. Eso que pareciera como que está bien, ¿cierto? No sé, ya digerido, como que todos ya hablamos de calentamiento global. Lo importante es que ellos usan 700 registros, ya más de 700 registros paleoclimáticos que abarcan los 2000 años, ¿cierto? Que estos, entre ellos, tienen anillos de árboles,
corales,
testigos de hielo, entre otros, a lo largo distribuidos en todo el mundo. Entonces ellos hablan de que efectivamente el calentamiento que vemos hoy no tiene precedente, ¿ya? Y que a lo largo de estos 2000 años efectivamente han habido ciertos cambios, y esos cambios no han tenido una influencia o un impacto realmente global, ¿ya? Sino que solamente han afectado áreas determinadas del globo.
Pero es que no, ¿qué es lo que no tiene precedente? ¿Son los niveles de temperatura o las oscilaciones entre temperaturas?
La oscilación, o sea, la amplitud del cambio de temperatura. El del cambio de temperatura promedio.
Y la coherencia,
porque
exacto. Porque en este sentido, lo que se ve en estos registros paleoclimáticos es que en algunos periodos, incluso cálidos que hubo, las máximas de temperatura de esos periodos cálidos ocurrieron aparentemente en distintos momentos de la historia, no todos al mismo tiempo. Entonces lo que hacen el contraste, claro, es que ahora lo que ocurre es que está todo ocurriendo al mismo tiempo. En cualquier parte del mundo se ve calentamiento.
Claro. Muy seguido.
Es eso de que sea todo, digamos, ocurriendo al mismo tiempo.
Claro. O sea, es bien interesante porque hasta hace poco, bueno, todos hemos hablar de la edad de hielo, ¿no? La pequeña era de hielo, que es un periodo frío que está relacionado, ¿cierto?, a grandes hambrunas, ¿cierto?, que producto del avance de glaciares, ¿cierto?, y este gran frío, las cosechas, ¿cierto?, fueron dañadas enormemente y generó bastante hambruna en el hemisferio norte.
¿Cuándo ocurrió esta pequeña edad del hielo?
Esto más o menos es controversial, ya, por lo mismo, porque es un periodo grande de cientos de años que se piensa ocurrió entre el siglo XVI al siglo XIX, más o menos, o incluso un poquito antes.
O sea, bastante reciente, no estamos hablando de una prehistoria.
No, estamos hablando de civilizaciones, ¿cierto?, en Europa, que fueron afectadas por esta hambruna, ¿cierto?, por también plagas, qué sé yo, que los afectaron, epidemias, todo producto de este gran enfriamiento. Sin embargo, eso que ha estado como globalmente o hasta ahora bastante aceptado, con este estudio, ¿cierto?, tomando en cuenta toda esta distribución y todos estos tipos de registros paleoclimáticos diversos, encuentran que efectivamente no hubo una coherencia, ¿ya? Que en realidad efectivamente esta pequeña era de hielo fue definida en Europa y en Norteamérica, pero no abarcó un enfriamiento
fenómeno del planeta completo.
De todo el planeta.
Entonces hay lugares donde, por ejemplo, se dice que el periodo más frío, el máximo de frío ocurrió en el año 1200 más o menos, en años, no 1200 años atrás, sino en el año 1200 aproximadamente.
De la era cristiana.
De la era cristiana, ese es el nombre que estaba buscando. Mm. Mientras que en otros lugares aparentemente ocurrió en el año 1400, 1500, ¿verdad?
Claro.
Que curiosamente coincide con cuando llegaron los primeros europeos a Sudamérica, ¿verdad? Estamos hablando de 1400, 1500, no sé qué. Entonces, un periodo climático donde se esperaba que algo estuviera pasando aquí en Sudamérica.
Mm. Claro. Finalmente, lo que muestra estos dos estudios que involucran a varios investigadores y hartos registros recolectados a través de todo el mundo y testeados, ¿cierto?, en cuanto a la certeza o la confidencia que uno pueda tener respecto de esos registros, muestran que durante los 2000 años han ocurrido periodos, ¿cierto?, de más fríos y de otros también más cálidos, pero ninguno tan caliente como el de ahora. Y que esos pequeños periodos, que además no han sido realmente globales, sino que han afectado regionalmente ciertas partes del globo, tienen una estrecha relación de entre todos los forzantes climáticos, es decir, pequeños fenómenos o fenómenos solares, por ejemplo, o como hablamos de ahora estos aerosoles,
sí, ¿cierto? Sí, clorofluorocarbonos.
Estos registros muestran que el forzante más importante que provocó estos periodos, ¿cierto? Más cálidos o más fríos, es el forzante volcánico.
Eso es interesante porque hace poquito hubo un artículo también de investigación que hablaba sobre qué hacían los volcanes finalmente como clima, ¿cierto? Como que qué produce una erupción volcánica grande, una erupción volcánica de escala como global, planetaria también. Y uno pensaría en dos fenómenos que pueden ser un poco opuestos, ¿no es cierto? Si uno piensa en una erupción volcánica grande que tira mucha ceniza a la atmósfera y mucho CO2 eventualmente, puede crear un efecto invernadero global, ¿no es cierto? Y entonces uno pensaría, bueno, la temperatura debiera subir, esto debiera calentar más aún el planeta.
Claro, una relación natural que uno hace.
Claro,
¿no es cierto? El volcán despide calor, se calienta todo el planeta.
Sí, y además que con esa enorme cantidad de CO2 que liberan, se genera un efecto invernadero global. Uno pensaría en eso como una opción. Como otra opción, uno diría, pucha, a lo mejor lo que pasa con las erupciones volcánicas es también que la atmósfera se oscurece y que entonces en la superficie del planeta se enfría, al final, porque es como si estuviéramos en días nublados eternamente. Entonces, al final hay una dualidad de efectos, y de acuerdo a algunas de las investigaciones más recientes que se han hecho, pareciera ser que las erupciones volcánicas enfrían más bien, ¿ya?, el planeta, más que calentarlo.
Pero para eso se necesita, no sé, una gran cantidad de volcanes eruptando.
O una erupción muy grande, como han habido en la historia del planeta. Han habido erupciones de un centro volcánico en particular en una parte del mundo que generan efectos planetarios, ¿verdad? O, como tú dices, varias erupciones volcánicas ocurriendo a la vez, producidas por algunos forzantes tectónicos o externos, ¿ya?
Claro, pero no tan planetarios finalmente, sí, como lo que muestra esto,
claro,
¿cierto?
Claro, claro.
Que hasta ahora se muestra que efectivamente puede generar un enfriamiento que tiene un impacto en el globo, pero no es totalmente a todo, no todo el planeta,
sí,
responde de, claro, igual manera. Y que sí ha respondido de igual manera, y abordando el 98% de la superficie del planeta, sí, el efecto que estamos viendo ahora, que es antropogénico.
Ahora, a eso voy. ¿Este informe señala algún culpable, algún responsable,
sí,
de este...?
Sí, somos nosotros, responsables desde la era industrial en adelante, claro, o sea, vale decir, desde los 1850
claro,
en adelante.
Un dato súper importante que sale ahí es que de estos 2000 años estudiados, el periodo más cálido es del siglo XX. O sea, es como
claro,
bien fuerte, sí, la relación.
O sea, la curva,
¿no?,
se dispara, sí, un montón, y ese es el forzante climático finalmente, sí, nosotros, sí, ¿cierto? Y los aerosoles que provocan el, claro, efecto
invernadero. Ahora, yo voy a poner las notas de, digamos, no sé si disonante, pero de precaución.
Que, de mesura.
Que, sí, lo que pasa es que estos estudios que intentan ser globales, casi siempre adolecen de algunos problemitas. Por ejemplo, problema uno es que casi todos los registros que se usan son del hemisferio norte, ¿ya? Que hay regiones que son las tropicales del hemisferio norte, donde los registros son casi exclusivamente de dentro de cronología, que eso significa de estudio de anillos de árboles. Hasta las zonas polares se basan principalmente en estudios de hielo. Hacia zonas más ecuatoriales se basan en corales, ¿verdad? Y en el hemisferio sur hay muy poco estudio.
Sí,
¿ya? Entonces, hay que tener esa nota de precaución de que hay una extrapolación a todo el resto del globo, de un globo que no está bien observado en el fondo. Es una primera, sí, nota, claro, de cuidado. Otro, que el mismo estudio lo dice, que el grado de incerteza es muy grande mientras más atrás miramos en el tiempo, ¿ya?
Claro.
Entonces el grado de incerteza reciente es muy bajo, y de hecho desde la era satelital, desde que tenemos satélites constantemente observando los datos instrumentales de la década de los 70, ¿verdad? Tenemos unos datos que son... Es difícil encontrar un dato de la misma calidad, la misma cobertura en el registro antiguo, ¿verdad? Pues no tenemos.
No había tantos elementos observables o no había tantos registros.
Otra cosa que es súper importante decir con respecto a este estudio es que, claro, este es un estudio de los últimos 2000 años. Nosotros sabemos que el planeta tiene más o menos 4.500 millones de años, ¿no es cierto? Esa es su edad. Entonces, al final solo estamos haciendo un análisis del último segundo de vida de este planeta y tratando de analizar lo que ha pasado. Y efectivamente, uno puede identificar forzantes y cambios importantes, pero nos cuesta entender todavía cómo funciona este sistema, que es súper complejo. Y eso yo creo que vamos a tratar de conversarlo un poquito más con René, ¿no es cierto? Nuestro invitado del día de hoy, más ratito.
Sí. Recuerden que pueden mandar preguntas, comentarios, anticipar alguna pregunta que quieran hacer al profesor René Garro en nuestro WhatsApp, más 569-3771-4000. 4538 y también vía comentarios en nuestro Facebook Live.
Yo quiero hacer un comentario, sí, acerca de esta relevancia que efectivamente tienen los estudios paleoclimáticos, sobre todo ahora en el hemisferio sur al respecto, ¿cierto? Donde vemos que hay una carencia o que tenemos una escasa distribución, sobre todo uno ve este estudio y se ven como dos o tres puntos en Sudamérica.
De hecho, si te fijas, no están todos los puntos que nosotros sabemos que existen.
De hecho,
o sea, el mismo estudio no considera todos los trabajos que hay en Sudamérica.
Exacto. Para los que nos están escuchando solamente, Rodrigo está mirando un mapa.
Entonces, claro, tengo la publicación abierta y claro, yo locamente estoy apuntando aquí.
Claro.
La figura que encima le da la espalda a la cámara, así que no tiene ninguna oportunidad de servir para mí.
Pero a ti te quedó claro.
A mí me quedó claro.
Pero finalmente apuntar a la relevancia que tienen realizar estos poder tener registros paleoclimáticos en Chile, en Sudamérica y en general en el hemisferio sur para poder entonces determinar de mayor confianza, ¿cierto? Cuáles han sido los cambios y entender el planeta en el que vivimos y así entender qué va a pasar más adelante.
Perfecto. Hay mucho tema, vemos que este tema no es un tema simple, pero tampoco es un tema inabarcable, imposible de entender. Nos vamos ahora a unos comerciales y al regreso vamos a tener al profesor René Garrot del Departamento de Geofísica. Ya volvemos con Rocadictos, no se vayan.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Ejidas, cosmética gourmet 100% de origen vegetal, ha desarrollado productos para tu piel en sus líneas facial, corporal, capilar, men, kits y wine, hechos con materias primas botánicas de alta calidad en base a vino chileno. Ejidas ama tu piel y te invita a vivir la experiencia de reencontrarte en su blend de aromas y texturas. Porque la vida cambia cuando comienzas a amarte. Visítanos en www.ejidas.cl.
Otrora consecuente, compañero.
Este viernes 2 de agosto, a partir de las 20 horas, Sala Máster abre sus puertas para ser cómplice del gran evento que desarrollarán los connotados trovadores y cantores populares en apoyo a Trova en Chile Firme, Voz de Resistencia. En esta velada, el escenario será tomado por Raúl Acevedo, Francisco Villa, Juan Fralastra, Negro Oscar, Manuel Huerta y Cecilia Concha. Ahora es cuando, así que los esperamos a todos y todas en esta jornada de complicidad y solidaridad con el canto popular. Adhesión, 5.000 pesos. Más detalles en salamaster.cl. Salamaster, memoria colectiva de la música chilena. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Sabías que en nuestro continente la mitad de los niños y las niñas viven en situación de pobreza? Y en Chile son más de 900.000, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Cada nuevo socio de América Solidaria aporta que yo junto a otros niños y niñas tengamos una vida digna, protegida y feliz. Los niños y niñas de América te necesitamos.
Hazte socio y socia de América Solidaria en cualquier sucursal del Banco Falabella, CMR Falabella y Seguros Falabella o ingresando a americasolidaria.cl/dona. La infancia de América no puede esperar.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile el Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Bueno, seguimos de vuelta. Bienvenidos otra vez a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Y nos acompaña hoy el profesor René Garro, profesor titular del Departamento de Geofísica de nuestra universidad, investigador del Centro CR2, Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia, además doctorado en Meteorología de la Universidad de Washington y especialista en cambio climático, vulnerabilidad con énfasis en estudios en América del Sur. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias por la presentación. Nunca habían dicho cosas tan bonitas de mí.
Bueno, lo que nos convoca hoy es el tema de la sequía. Estamos hablando algunos de mega sequía, todo ocasionado por cambio climático. Hay muchos conceptos que están dando vueltas, pero nosotros queremos partir por algo un poco más básico o quizás retroceder un poquito. Preguntar, cuando estamos hablando de cambio climático, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Buena pregunta. Bueno, el clima siempre ha cambiado. Usted, la gente que mira el paleoclima, justo lo que estaban conversando ustedes, nos ofrece esta visión de que es permanente. Lo que define el clima es el permanente cambio. Y de hecho era muy interesante este artículo que estaban comentando, porque teníamos estas variaciones de escala larga y que se pensaba, uno decía, oye, pero esto es como competencia para el cambio climático actual, pero ahora nos damos cuenta que en realidad eran importantes, pero eran más bien regionales, ¿cierto? El cambio climático, entonces uno específicamente debería hablar del cambio climático contemporáneo o el cambio climático antropogénico, para referirse a estos últimos 100, 150 años. Que a diferencia de todo lo previo, en que si bien es cierto probablemente ya había alguna inferencia humana en el sistema terrestre, empalidece con lo que estamos haciendo ahora. Esencialmente el cambio climático actual, de estos últimos 150 años, es eso. Nosotros estamos cambiando la composición de la atmósfera terrestre. Y lo estamos haciendo con un gas, que es un gas que es muy diminuto en cuanto a su proporción, el CO2. Básicamente nuestra atmósfera actual es nitrógeno y oxígeno. Este gas es como menos del 0,1%, menos que el 0,01%, pero tiene la capacidad de interactuar con la radiación, produce el famoso efecto invernadero, que entre paréntesis es muy bueno. Por cierto, estamos acá porque tenemos efecto invernadero, si no estaríamos como unos 15 grados bajo cero. El CO2 ha estado presente en forma natural en la atmósfera y lo que estamos haciendo ahora es colocar demasiado CO2, entonces este efecto invernadero lo estamos exacerbando y estamos pasando ya a temperaturas que van creciendo y una serie de otras manifestaciones. Pero la manera más simple del cambio climático es decir, estamos colocando CO2 en la atmósfera e interviniendo la química atmosférica.
Claro, ahí estamos hablando del cambio climático global, ¿verdad? Donde nos referimos a parámetros que describen el globo, ¿verdad? Cuando hablamos de ya a nivel regional, para poder explicar un poco eso, ¿cómo funciona eso? ¿Esperamos el mismo tipo de cambio climático, la misma dirección, la misma magnitud que a nivel global? ¿Cómo?
El cambio climático está ocurriendo en todo el planeta, pero tal como mencionas tú, efectivamente algunos lugares, lo que pasa es que depende de la métrica que ocupemos. Si ocupamos la temperatura superficial, por ejemplo el Ártico y las grandes masas continentales del hemisferio norte son las que más se han calentado relativo a lo que ha pasado en el hemisferio sur. Así que dentro de esto, y eso es lo que precisamente revela este trabajo que estaban comentando, ¿cierto? De que los otros cambios climáticos probablemente fueron de escala más bien regional o continental. Este es un cambio global, pero eso tampoco quiere decir de que en todas partes ocurra lo mismo. Ciertamente los continentes se calientan más que los océanos, porque los océanos están absorbiendo energía y la están guardando por un cierto tiempo. Nuestro caso, de hecho, es bien particular. Es uno de los pocos regiones del mundo, la costa chilena, en que realmente se está enfriando. O no se está calentando, al menos. La cordillera sí se está calentando. Así que hay mucha heterogeneidad espacial. Yo diría que más del 80% del planeta se está calentando, pero incluso hay lugares, y no es inconsistente con el cambio climático en general, hay lugares que se están enfriando. La periferia antártica en ciertas regiones, etcétera.
Claro, que se usa en algunas partes como para tratar de contradecir, ¿verdad?, la ciencia del cambio climático, tomando ejemplos puntuales de lugares donde efectivamente los efectos son distintos.
O periodos muy cortos de tiempo.
Entonces, el término, la denominación calentamiento global, ¿estaría erróneo o es inexacto?
Es un síntoma, y tal vez el síntoma, porque si yo te dijera, mira, el cambio climático, como te decía, la forma más pura es decir, estamos metiendo más CO2 en la atmósfera y estamos alterando el balance radiativo. Se me parece un signo de interrogación en la frente, ¿verdad? Si yo, por otra parte, digo, el océano se está calentando, ya me empieza a tener más sentido. El calentamiento superficial donde vivimos los humanos es lo que le hace más sentido a la gente, pero es un síntoma del cambio climático. Hay muchos otros cambios, el cambio climático se manifiesta de nuevo en el alza del nivel del mar, en el derretimiento de los casquetes polares, en el calentamiento del océano profundo y en el calentamiento superficial. De hecho, la mayor parte de la energía se la está llevando el océano, pero lo que le afecta a los humanos ciertamente es el calentamiento superficial del aire.
Para llevarle un poquito a la realidad de Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo uno, a qué cosas puede echarle la culpa al cambio climático? De las cosas que han pasado ahora, por ejemplo, fenómenos de sequía, estos huracanes que uno ve de repente que antes no veía tanto. ¿Qué cosas están asociadas al cambio climático y qué no?
Claro. Esa es una pregunta súper importante, ¿ya? El cambio climático es la tendencia suave, es la escalera, como cuando tú vas al supermercado, la escalera lenta que va subiendo gradualmente. Y por lo tanto, en general, cuando uno ve eventos, es muy difícil atribuirlos a cambio climático. Los tornados que mencionabas tú, la sequía, ya voy a entrar en ese caso particular que es lo que tal vez nos convoca hoy día de la sequía, ¿verdad? Pero yo diría que el cambio climático, de nuevo, uno no puede atribuirlo en general a eventos individuales, es más bien la tendencia de largo plazo. Y por lo tanto, muchas veces cuando ocurre algo, el otro día ustedes entrevistaban a Roberto Rondanelli, los tornados, espero que haya dicho que no es cambio climático, porque la verdad que es muy difícil, especialmente cuando los fenómenos son muy intensos. Ahora, si yo veo una secuencia de que la frecuencia está aumentando, por ahí empieza a aparecer el cambio climático. Pero también hay síntomas súper claros del cambio climático, que no son eventos. Por ejemplo, si yo veo la serie de temperaturas de la zona central de Chile, no de la costa, sino que me meto acá al Valle Central o a la Precordillera, yo voy a ver un aumento paulatino. Ese es el cambio climático. La tendencia de sequía, especialmente en el sur de Chile, también una parte de eso es cambio climático. Así que lamento decir de que el problema no es simple y no las cosas no se pueden atribuir tan fácilmente. Y eso tiene, no es un puro ejercicio académico, porque si alguien me dice, como en el caso de la Laguna de Culeo, por ejemplo, todo esto es cambio climático, nos lavamos las manos del resto, ¿cierto? Y no hay nada, no hay mucho que hacer por ahora. Así que no es un ejercicio únicamente académico y hay que ser muy preciso con lo que es y lo que nos interesa a los climatólogos también decir lo que no es cambio climático.
Claro, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de lluvia y cuando entra en el tema de la sequía, siempre la prensa se refiere al año normal a la fecha, ¿verdad? ¿Cómo se define un año normal?
¿Cuál fue ese famoso año normal?
Ese es uno de los mayores misterios de la geociencia y no existe. Lo que uno debería hablar es del año promedio, porque realmente es el promedio matemático aritmético, ¿cierto? En particular cuando uno va a estos regímenes semiáridos es súper variable. Por ejemplo, La Serena tiene en promedio como 100 milímetros. No hay ningún año que tenga 100 milímetros. No hay ninguno que tenga 100. Algunos tienen 20 y otros tienen 300.
Claro.
Entonces es muy variable. Ahora, el tema, por cierto, que como volviendo al tema de la sequía un poquito, para traerlo para acá, Chile ha siempre estado expuesto a sequías, la zona central. Hemos tenido sequías muy fuertes, la del año 24, 68, 98, 88. La que estamos viviendo ahora es un poquito distinta y nosotros en el centro y en el Departamento de Geofísica la hemos estado mirando con mucha atención y acabamos de publicar un trabajo precisamente que finalmente tenemos una idea más o menos clara de lo que está pasando.
¿Qué es lo que está pasando?
Tenemos tiempo para eso, ¿verdad?
Sí,
bueno. Mira, nosotros le pusimos el nombre mega sequía, no yo, pero alguien muy cercano, un poco para revelar precisamente de que esta sequía era distinta a las otras. No ha sido tan intensa, como les decía, el año 68 llovieron. Ahora, de hecho, este año está súper seco, pero en general los años que hemos tenido han rondeado el déficit del orden del 30%, versus sequías como la del 68, que fue 80%. Pero en general las sequías venían y el año siguiente tú tenías un año muy lluvioso o viceversa. Hemos tenido una secuencia larga de años secos.
Esto es como desde el año 2010, ¿o no?
Efectivamente, desde el año 2010. La verdad que desde el año 2000 que ha estado más o menos bajo, pero que baje un poco, uno no le llama sequía a cualquier cosa, ¿verdad? La sequía propiamente tal parte del 2010, que fue un año de la niña, que era lo que tradicionalmente traía sequía a Chile. Pero después vino el 2011, que fue un año neutro. Uno dice, eso es más o menos típico, que puede haber un año neutro y seco.
Perdón, pero ahí, para definir sequía, ¿también hay como un límite mágico que decimos de aquí hacia abajo?
Hay siempre hay algún grado de arbitrariedad, ¿cierto? Y uno define sobre 25% de déficit y habla de sequía. Y después le llama sequía extrema si tiene 50%, etcétera. Pero si yo te digo sequía 5%, es pequeñito.
Y acá se toman en cuenta, de hecho, los promedios de lluvia, el promedio de agua caída anual.
Sí.
¿No se refiere, por ejemplo, a que no vayan a existir lluvias intensas, por ejemplo?
Eso es una, entre comillas, una paradoja, ¿verdad? Porque uno puede tener un año seco y aún así puede tener eventos muy intensos. Y hemos tenido esta seguidilla de años secos, que antes eran usualmente asociados a la Niña, y estos han venido con la Niña, con el Niño, con años neutros. Entonces hay algo más que podemos conversar eventualmente.
Estamos conversando con el profesor René Garro, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas al WhatsApp más 569-3771-4538 o sus comentarios en el Facebook Live www.facebook.com/rocadictos. Y ahora vamos con una canción que, más que una canción, es una plegaria. Llueve sobre la ciudad de los búnkers.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Cosas que
Estamos aquí en Rocadictos con el doctor René Garros, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación del Clima y la Residencia. Tenemos ya algunas preguntas de nuestros auditores y aquí hay una que, profesor, en nuestra zona central, ¿la sequía que nos está afectando es cíclica o llegó para quedarse?
Ah, esa es la pregunta del millón, como mencionaba antes. Ahora tenemos alguna respuesta de eso. Como les contaba, Chile siempre ha tenido sequía, pero esta es un poco especial porque ha durado demasiado tiempo. No ha sido tan severa, pero ha durado demasiado tiempo, así que la hemos estado investigando con harto cuidado. Cuando uno mira hacia el futuro, Chile se ve así, se ve más seco. Entonces uno podría decir, es el cambio climático el que definitivamente incluso se adelantó. Pero la verdad es que hemos hecho cálculos y modelaciones lo más sofisticadas posible. Tenemos un par de artículos sobre eso y hemos llegado, lo que nos dice la ciencia actualmente, es que una buena parte aún es natural. La componente natural tiene que ver con una cierta configuración del océano y eso es probable que se revierta. Eso es lo que la persona preguntaba, que es la parte cíclica. Eso explica como la mitad o un poco más de la sequía. La otra parte, que es más o menos un cuarto, pero también hay un poquito de mala suerte en esto, ese otro cuarto restante es el cambio climático. Entonces, la respuesta es que ambas componentes están actuando, la componente antropogénica, el cambio climático, que llegó para quedarse, y esta componente natural o cíclica, que no es raro, o sea, periodos de 10 o 15 años, es parte de la variabilidad también de la atmósfera, tenemos la oscilación de caudal del Pacífico, etcétera. Así que mi pronóstico, después me lo cobran, es que probablemente este periodo súper seco que hemos tenido de 10 años o más, que ha sido lo más seco que hemos visto probablemente en el siglo, en algún momento se va a revertir. Pero tampoco vamos a llegar a la normalidad, entre comillas.
Y en algún momento, no sabemos cuándo.
No sabemos cuándo.
Ahora Chile es largo. Estamos hablando de Chile central
De Chile central. Centro-sur, más o menos desde Coquimbo hasta la Araucanía. En el sur pasa, en el sur es otro, un clima un poquito distinto, y probablemente incluso ahí el cambio climático es más claro, pero como todavía llueve harto ahí, la gente no se da cuenta, pero la zona de Aysén, la región de los lagos, especialmente los veranos han estado muy secos, y eso tiene también una serie de consecuencias ecológicas. Pero esta sequía de Chile central es la que, como les comentaba, tiene una componente cíclica, y tiene una componente antropogénica, y de nuevo suena como medio irritante y como políticamente correcto, pero es verdad, ambas componentes están actuando, probablemente aún está dominada por la componente cíclica natural, pero también está la componente antropogénica.
Antropogénica en Chile central apunta hacia más sequía, menos lluvia en promedio, ¿verdad?
Así es, en la escalera que yo les decía, la escalera lenta, esa va gradualmente hacia abajo. Ya. Por eso, aunque nos volvamos, la componente cíclica ahora nos ayude, ya estamos varios peldaños más abajo de lo que teníamos en los años 80 y 90.
Oye, ¿y este fenómeno, digamos, climático del que se habla mucho, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿tiene alguna forma de revertirse? ¿Hay alguna forma de...? Porque hay gente que dice, no sé, de aquí a 10 años tenemos que hacer algunas cosas, está la COP25, ¿no es cierto?, y otras reuniones. ¿Qué se hace con eso? ¿Es revertible o es posible cambiar la tendencia
de
esta escalera?
Exacto, muchos me preguntan también, ¿estamos condenados ya?
Claro. ¿Ya
no
pasamos
hay nada que
el
hacer?
Punto límite?
Hemos, de nuevo, con este parámetro tan simple de la temperatura promedio planetaria, ya hemos casi llegado al 1 grado sobre lo que teníamos en 1800 o en 1850. La verdad es que con lo que ya tenemos de CO2, la micro va avanzando, ¿ya? Entonces voy a hacer una analogía. Sabemos muy bien hacia dónde va la micro, y va hacia calentamiento global, y en caso de Chile va hacia menor precipitación. No sabemos hasta dónde va a llegar, porque eso sí que depende todavía de nosotros. Como les decía, si uno se va por business as usual y sigue metiendo un montón de carbono en la atmósfera, más carbono, más energía, más temperatura, y en el caso nuestro, por alguna razón especial, menos precipitación. Pero si empieza a haber esta transición a energía más verde, por supuesto que la micro se va a detener antes. Ahora, revertir es una decisión que tiene que tomar la humanidad, porque ya implicaría el CO2, una vez que tú lo colocas en la atmósfera, se queda como 40.000 años. Entonces, implicaría sacar CO2, si que quisiéramos volver a 1800. Claro. Hay tecnologías para hacer eso, pero tampoco sabemos si esas tecnologías van a funcionar o van a tener otro efecto.
Por supuesto, claro, sí.
Así que yo diría que todavía yo soy optimista en el sentido de que, si bien es cierto, están ocurriendo fenómenos, estamos siendo afectados por cambio climático superpuesto en toda la otra variabilidad natural, insisto, no todo es cambio climático, nos estamos moviendo hacia este clima más cálido y en particular en Chile central más seco, pero todavía podemos detener el avance de esto, y yo diría que la humanidad ya está en eso.
Ahora, en el caso de Chile central, donde están los cultivos del país, ¿verdad? O sea, hay un problema grave que va, sobre el que va a tener el país, ¿verdad?
Gran parte de la población, recursos hidroeléctricos, muchas, muchas cosas.
Muchas gracias, profesor René Garro, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del CR2 de nuestra misma facultad. Interesante el tema de la sequía. Como en todos estos temas de ciencias de la Tierra, hay todavía mucho paño por cortar, hay muchas cosas que investigar y mucho más que aprender. Chicos, sus recomendaciones de culturales para esta semana, películas, libros, canciones.
Yo quiero comenzar, Cristina, perdón, dale, sí, quiero conversar con un libro que estoy terminando de leer, muy divertido, muy bueno, a propósito de esto del antropoceno. Se llama Aventuras en el Antropoceno, un viaje al corazón del planeta que creamos, que lo escribió una periodista científica inglesa llamada Gaia Vince, que dejó su trabajo en Londres el 2008 y se fue a recorrer el mundo por más de 300 días y resulta, cuenta sus vivencias de cómo cada parte del mundo vive este cambio climático y trata de resolver desde lugares muy, muy lejanos.
Libro disponible en su librería amiga, supongo.
Sí, exactamente.
Oye, yo puedo dar también mi recomendación. Sí, no es no una película ni un libro, pero les comentaba yo, todos los días en la mañana parto mirando un sitio web de la NASA que se llama Image of the Day, de Earth Observatory. Uno tiene que fascinarse con el planeta Tierra, tiene que asustarse, tiene que reaccionar, pero todo parte por nosotros, en particular los que vivimos acá en Santiago, en la ciudad, estamos en nuestro metro cuadrado y esta perspectiva que de repente nos dan las imágenes satelitales es fascinante. Es un muy buen lugar, se llama Image of the Day, Earth Observatory de la NASA. Si lo googlean lo van a encontrar.
Gracias, profesor. Daniel.
Sí, una recomendación cortita es un documental que se llama Before the Flood, que está en Netflix y en otras plataformas de streaming. Este es un documental ligado a este tema del cambio climático que está producido y dirigido y también aparece en pantalla Leonardo DiCaprio y otras personalidades de Hollywood. Y es interesante porque conversa y entrevista a varias personalidades del mundo, distintos tópicos así artísticos o políticos como Barack Obama o Elon Musk, y habla sobre este tema del cambio climático y qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Así que esa es mi recomendación de esta semana para que lo vean y ahí aprendan y se entretengan viendo estas conversaciones.
Gracias, Daniel. Rodrigo Fernández.
Y en la misma línea, el documental que ya tiene unos años, se llama Chasing Ice, que está, creo que se puede encontrar en YouTube, y es bien interesante porque ellos lo que hicieron fue observar varios glaciares de distintas partes del mundo, cómo iban cambiando con el tiempo, y hay unas imágenes bien impresionantes acerca de cómo han retrocedido, cómo colapsan sus frentes, también relacionado con lo que es aumento de temperaturas.
Chasing Ice, persiguiendo el hielo.
Sí, persiguiendo el hielo.
En YouTube. Y como última recomendación, esto viene de mi parte, ya sé que lo hemos dicho harto en este programa, pero hoy es el último fin de semana de Viaje al Centro del Volcán, una muestra gratuita en la estación del Metro Quinta Normal. Termina este sábado, así que niños, vayan, lleven a los sobrinos, lleven a los peques. Hay visitas guiadas también que se tienen que programar con cierta antelación, pero si no, uno puede ir libremente y disfrutar y conocer cómo funciona un volcán, especialmente desde adentro. Agradecemos al profesor René Garro.
Muchas gracias.
Y a nuestros panelistas, Cristina, Daniel, Rodrigo. Nosotros nos vemos la próxima semana. En realidad nosotros no nos vemos. Yo no voy a estar la próxima semana. Pero sí, el próximo miércoles vuelve Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias a todos.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.